Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, somos los de las 10 del Buenos Días Madrid y estamos en Onda Madrid y también estamos en X.
Sí.
¿Qué quiere decir que no es que estemos
¡ojo!
En forma de aspa?
No.
Que bien podríamos estar. Sino que tenemos una cuenta en esto que antes...
Nosotros cuando
en
nos
la
apuntamos...
la plataforma anteriormente conocida como
cuando
Twitter,
nos apuntamos...
Era Twitter.
Era
esto
Twitter.
Era Twitter
ya. Ahora ya nos lo han cambiado y es X. Bueno, el usuario es el mismo. No hemos como, cambiado. Arroba como, buenos días OM.
Como si tú te llamas Carlos, te, pronto dejes
no,
este honorato.
No,
pues
llamas,
un lío, un
ahora
lío,
te llamas
un
Elipse. Lío. Bueno, a ver, hemos puesto hoy en nuestro reto a tres mustélidos. Pero bueno, esa es la familia, digamos. Pues como los honorato.
Mustélidos lo decía muy bien Rodríguez de la Fuente.
Mustélido.
Sí, lo decía muy bien.
Él tenía
una palabra bonita.
Es bonito. Bueno, pues los mustélidos tienen muchas.
Que no son los que juegan al mus.
No.
Son otros. Son bichillos.
Creo que hay hasta 52 familias diferentes de mustélidos.
Qué barbaridad.
Pero nosotros buscamos la Marta Cibelina, porque nos hizo gracia.
Sí.
El lunes pasado
aparecía en el
salía
reto.
En una moneda de Croacia. Y bueno, pues nos pusimos a investigar y resulta que hay bichejos muy parecidos,
sí,
pero no son la Marta, no son la Marta Cibelina.
No.
¿Cuál de las tres que hemos puesto es Marta Cibelina?
Ella.
Bueno, pues he de decirte que ahora hay un empate en cabeza.
Vaya.
Entre la opción A y la opción C, o sea, digamos...
Hace un ratito la C estaba barriendo con todo.
No, pues ahora ha bajado al 40%. Y el 40% tiene también la opción A. La opción A es la de ese bichejo que vemos con el pecho blanco. Y con
bien.
Unos bigotes así gorditos.
Hombre, bigotes tienen los tres.
Sí, pero este los tiene como más gorditos, más gruesos. La opción C tiene también el 40%. Y la B, la pobrecita, se ha quedado con el 20% de los votos.
Bueno.
Pero todavía queda. Queda un ratito, hasta la 1:05. A esa hora cerraremos el reto y contestaremos las dudas de todo el mundo y diremos quién es quién.
Tengo la intuición, sin
sí.
ser medium de equipo, que hoy te van a ganar. No, no lo digo por el resultado que lleva, ¿eh?
Yo estoy ahí en la duda, ¿eh? No sé, ya veremos.
Arroba buenos días, OM, entráis en esta cosa, X.
X, Twitter.
Observáis los tres bichillos,
y el que os
por
parezca.
El que creéis que es la Marta Cibelina y luego a la 1:05 por resolver.
La solución.
Muy bien, Carla.
Venga,
hasta luego.
El sonido hecho añicos.
Me doy cuenta, Martín Romo, que eres muy ruidoso.
No,
cuando
siempre,
estornudas,
siempre,
cuando rompes sonidos.
Me gusta hacerme notar, la verdad que ya barra.
Yo luego tengo los tímpanos averiados. Por culpa de tus ruidos y tus cosas. Bueno, que concurso. Bien. Tenemos concurso.
Sí.
Ya sabéis que esta temporada, los miércoles, el concurso de Sergio Martín Romo, cuyo premio son... Sí, se nos ha vuelto a ir el sonido.
Ha sido por gritar yo tanto. Al romper tanto...
No, ni cable ni nada. Me dice que toque el cable a Martín Romo
a ver,
le pasa lo
ahora,
mismo.
Ya.
Y no compartimos cable. Bueno, que esta temporada el concurso de almacén de resultado tiene entidad propia.
Sí, claro.
He decidido que ya... Tenía, en
fin, llegó el momento.
Un prestigio.
Sí.
Va adquiriendo fama. Esto es como
no es verdad.
Los Goya.
Sí.
Los Goya
sí,
empezaron
sí.
y era una cosilla allí y hoy en
Nada.
Día, a través de los años, han nacido
Fíjate.
Solera.
Sí, se han descentralizado.
Pues esto lo mismo.
Antes en Madrid
sí,
y ya los Goya ya
hombre,
en cualquier ciudad española puede
pues
recibir
con
los
el concurso
Goya.
Ha pasado lo mismo. ¿Qué tenemos? Lo primero es que hay que contar qué damos.
Venga.
Que si no el concurso pierde sello.
La semana pasada... los oyentes que no consiguieron llevarse el premio, ¿vale? Manifestaron que les daba mucha rabia porque les gustó varios de los regalos. Y eso no es habitual, que a veces podamos repetir algunos de los regalos de Almacenes Hurtados porque suelen ser único. Pero he vuelto a conseguir algo que deseaba la audiencia como premio la semana pasada, que han sido nuestra bolsa de pipas.
¿Pero no será la misma?
No, es otra, es otra. La caducidad es la misma, ¿eh? Es
el...
Buah, tengo...
¿Qué te han mandado? ¿Una caja de bolsas de pipas? ¿No has compartido?
No, una bolsa grande llena de bolsas de pipas que también son grandes.
¿Pero eso no lo has dicho?
No, porque son para mis oyentes.
Bueno, bien.
Que también son los tuyos.
Una bolsa de pipas. De momento no parece que esto vaya a mover a las
pues
masas.
Pues la gente... Sí. Gafas de sol.
Ah, bueno, esto está bien.
Y una anuncio que son las últimas, ¿eh? No tengo más gafas de sol.
No, llega el otoño.
Sin estrenar, con su certificado de calidad. Negras, que van con todo, ¿vale?
Favorecedoras
a cualquier tipo de fisonomía de cara.
Bien.
Va con todo.
Eso que lleva colgando no es el precio.
No, la etiqueta de calidad. La etiqueta de calidad.
Bien,
¿vale?
Bueno,
luego tengo una estupenda jarrita de diseño con un material, además, que no te abrasa ni al cogerla ni al servir con ella. Jarrita de leche.
¡Ah, qué bonita!
Es muy bonita.
Sí.
La verdad, es cuca. ¿Cómo se suele decir esto?
Sí,
cuquilla.
¿Vale?
Sí, vale. Luego tengo, como libro destacado, como novela destacada, novela negra, Axel Solo, Los muertos no tienen secretos, de Luis García Rey. Larga vida al nuevo rey de la novela negra. El autor que nos conquista con su historia, pues
muy
sobre todo de mucha intriga y rock and roll, ¿vale?
Muy bien, pues ya está. Perfecto.
Como libro que no es novela, también, que solo me queda ya este, que también lo quería mucho la audiencia la semana pasada. Y Sasha Weiss.
Hoy,
y su come de todo, entrena conmigo y cambia tu vida.
Pero
todo lo que necesitas para empezar
mismo.
Ya. No, es otro.
Ya.
Es otro.
¿Cuántos libros ha escrito esta mujer?
No, pues la verdad
¿todas
que
¿todas sobre lo mismo?
Claro, ella tiene... Sí. Y tengo un super vinilo.
Disco de vinilo. Disco de los de toda
de vinilo.
La
vinilo. ¿Vale? El último trabajo de Pink Noise, Diversión.
Con
un auto de choque muy bonito en la portada y la contraportada. Bueno, pero esto lo podéis luego vender por donde queráis.
Pero ¿cómo estás incitando a la audiencia que venda el premio que van a conseguir?
Hombre, cada uno con su premio hace lo que quiere.
Bueno, también es verdad. Y luego,
o lo regaláis a alguien que vosotros tengáis que tenga vinilo.
Bueno, recopilo rápidamente. Paquete de pipas, gafas de sol, un vinilo, dos libros estupendos, uno de novela y otro para hacer cosas. Una jarrita de leche, de diseño.
Y luego, pues alguna que otra sorpresa.
Y luego, pues... caen más libros siempre.
La gafa de sol. Me da una rabia regalarlas, pero bueno.
Algún CD.
Me da rabia regalarlas.
Pues no.
No, pero yo las regalo.
Hombre, por supuesto. Bueno, ¿qué hay que hacer para conseguir este magnífico, maravilloso e inimitable?
Desde luego. Lote regalo.
Lote regalo. Adivinar... ¿Quién protagoniza un sonido?
Sí.
Un sonido que puede ser una película, puede ser una canción o puede ser un personaje.
Uh-huh.
¿Dónde está la dificultad? En que Sergio rompe el sonido, después lo aspira con Nicanor, nuestro aspirador, expulsa ese sonido y queda desordenado.
Eso sí.
Y se complica la
Llegará cosa. El día que me toca a mí aspirar, lo estoy viendo.
Bueno, ¿cómo se decide el tema de cada semana? Con una ruleta.
Con esa ruleta.
Venga, pues...
¡Pulsador!
Ruleta y pulsador.
Música. Película. Personaje.
A ver,
personaje.
Personaje. En la semana pasada también salió personaje.
Así que ya va la primera pista, ¿vale? La primera pista no es José Coronado.
No. No vale... Bueno...
Oye, pero ya la doy hoy.
Pero a lo mejor podemos repetir algún día.
No, pero hoy
bueno, tenemos personas,
no es José Coronado.
Venga.
Es más, doy otra pista.
No.
No es ni Chanel ni Abraham Mateo.
Bueno.
Que fueron los de la canción del primer día.
Vale.
Vale, descartamos a tres.
Vale. Bueno, pues ¿qué hacemos lo primero?
Romper. Venga. Aquí está. El sonido hecho añicos. Por favor, que pase Nicanor el succionador. Todo listo, Todos en casa preparados.
Sí, señora.
Recordamos que no os anticipéis. Sí, no, señor. Podéis mandar mensaje hasta que no os digamos el emoticono clave que al tiene que acompañar al mensaje.
Cuidado, porque
no os adelantéis,
Tiene que ser una fórmula. Soy vuestro nombre, nombre del personaje, en este caso buscamos un personaje, y después un emoticono que todavía no conocemos. Así que todo el mundo, yo siempre digo lo mismo, id poniendo soy, vuestro nombre,
sí,
y el resto lo vais dejando. Ahora ponéis el sonido, en cuanto lo escuchemos, y quietos para ustedes,
sí.
Porque hasta que Sergio no diga el emoticono, no tenéis que enviar el mensaje, solo uno, todo en el mismo mensaje, al 628-091-117.
¿Dispuestos? ¿Preparados? Juanjo, damos al play.
Para mí, un minuto de silencio. En silencio me da fe y agarro. También me prepicará. Para un minuto de silencio.
Ahí está. Ahí está el sonido.
Ya.
¿De acuerdo?
Un poco raro, un poco confuso.
Bueno.
Es una mujer, voy a dar una pista.
Sí.
Es una mujer.
Venga, ¿lo escuchamos de nuevo?
Venga, vamos a ello. Todo el mundo muy atento.
Para mí, un minuto de silencio. En silencio me da fe y agarro. También me prepicará. Un minuto de silencio.
Bueno, buscamos
silencio. Tiene mucho silencio.
Que está hablando. Bueno,
sí.
¿O qué ha hablado?
Sí. ¿Vale? Perdimos esa persona, ¿de acuerdo? Que pide silencio. Y que, bueno, pues que yo creo que es muy conocida, muy conocida.
No, conocida es.
Yo creo que sí.
Digo yo.
Dicho lo cual.
Rápido, soy vuestro nombre, si creéis que sabéis quién es el personaje, nombre del personaje seguido. Y detrás un emoticono que hoy es...
Yo no sé si esta persona pide silencio porque a lo mejor quería echarse una siesta, dormir, concentrarse. ¿Tú no has entendido la palabra silencio?
No.
Yo creo silencio, yo lo he entendido.
Yo he entendido.
Bueno, el sonido chañicos que dice algo de silencio. Por lo cual, pues si esta persona quiere dormir, pido atención, el emoticono de las tres Zetas. Z de dormir, sin muñequito, ¿eh? Sin muñequito.
Solo las tres
sin
Zetas.
Sin muñequito. Solo las tres Zetas. Pues, hay uno con muñequito con tres Zetas y otro de tres Zetas.
Venga, pues rápidamente, soy vuestro nombre, nombre del personaje que creéis que es el que habla en nuestro sonido de chañicos, seguido el emoticono de las tres Zetas. Sin cara.
Sin cara, sin cara.
628-091-117. Lo mandáis por ese número a nuestro WhatsApp. El primero que, o la primera,
sí,
que mande todo correcto, se lleva nuestro magnífico lote real. A ver si me será lo que dice.
Yo creo que sí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejarejarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Sí.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Se ha fijado que últimamente si utiliza una botella de plástico, de un refresco o de agua, tiene dos cambios que casi no nos habíamos dado cuenta? Uno, pesa menos, es más ligero. Dos, tiene una pegatina directamente también de plástico en lugar de papel. Y hay un tercer elemento que en eso sí nos hemos fijado, tiene un tapón generalmente que no podemos quitarlo, sigue unido a la botella. ¿Esto para qué se hace? Pues vamos por partes. Primero, lo que se logra con esto, con ese peso menor, es que cumpliendo las mismas funciones se utiliza menos cantidad de plástico, que además, al pesar menos, reduce las emisiones de CO2 del transporte. Buen uso, reduciendo el impacto y el consumo de recursos. Que la pegatina sea plástica parecería una contradicción, pero es del mismo material con el que está hecho la botella. Y así, cuando lo depositamos todo en el contenedor amarillo, se aprieta, se estruja, se fracciona en partes iguales y no hay que separar la etiqueta, sino que sigue siendo el mismo material que la botella. E igual pasa con el tapón. Ya lo era, pero con esa ligera conexión que tiene el tapón con la botella, todo ello se puede trocear. Reducimos el consumo de energía y también de agua en todo el proceso de reciclaje y nos aseguramos que esas pequeñas piezas de plástico, como puede ser un tapón o puede ser una pegatina, no acaban desperdiciadas y van todas al mismo proceso. El 100% de lo que tiene esa botella va a ser reutilizado y antes no se podía reutilizar todo. A esto le llamamos ecodiseño, que significa diseñar desde el principio para reducir el impacto ambiental de todas las cosas. Y otro ejemplo que tenemos que me encanta directamente en el día a día son esos vasos de yogur. ¿Se ha fijado que antes finalizaban hasta abajo del todo y ahora son ligeramente curvos? Si no lo ha visto, busque en el frigorífico y podrá verlo. ¿Y qué se ha logrado con esto? Con esa ligera curvatura en la parte baja del yogur, del envase de yogur, hemos logrado que, pudiendo cumplir su función, aguantando perfectamente las condiciones sanitarias que debe tener el yogur y pudiendo mantener todas las características, se reduce un 9% el material necesario. El ecodiseño es algo que a veces no vemos, pero que está presente y en el que, por cierto, y es bueno saberlo, España es uno de los países líderes en todo el mundo en diseñar de forma preventiva de cara a evitar contaminar o reducir el impacto ambiental, y lo están empezando a aplicar muchas compañías. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que hago yo? Cuando veo y dudo entre un producto u otro, miro aquel que incorpore criterios medioambientales que sean más efectivos. Porque primero, premio al que lo hace bien, y segundo, invito al que no lo hacía tan bien a que lo haga, o perderá lo que se denomina cuota de mercado, que quiere decir que yo como consumidor elijo por mi bien, por el bien de todas las personas y también por el bien del planeta. Algo sencillo.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una bestialidad, una bestialidad.
Pues es verdad que la ciencia se ha adelantado mucho cada vez más y más rápido. Muchas veces no nos da tiempo ni a enterarnos de lo que está pasando. Menos mal que tenemos a Lorena Sánchez, que viene todos los miércoles y nos contará las últimas novedades científicas. Aunque hoy, Lorena, buenos días.
Buenos días.
Teníamos algo pendiente, tema pendiente de la semana pasada cuando nos contabas que los Ig Nobel, que son estos premios, que son, nacieron un poco como la parodia de los premios Nobel para premiar, bueno, los experimentos científicos o los estudios científicos más surrealistas, más frikis, por decirlo de alguna manera. Uno de los premios, nos decías la semana pasada, se le habían dado a un grupo de, creo que eran,
de investigadores. De la Universidad de Irvine, California, y son médicos, el Ig Nobel de Medicina.
Fíjate. que habían estado estudiando muy concienzudamente la alopecia nasal. Los pelos de la nariz.
Y pero tiene mucho más enjundia la investigación, para que no creas que es poca cosa.
Yo desconocía lo de la alopecia nasal.
Claro.
Pelos en la nariz, es verdad que tenemos todos pelos en la nariz, algunos más que otros.
Pues voy a hacerte una pregunta.
Y otros que parece que llevan dos ramilletes de perejil metido en la nariz. Pero lo de la alopecia nasal, no sé para qué he dicho
pues
esto, porque tiene
porque la imaginación es
una imagen en nuestro
y ahí ya teníamos
cerebro,
la ramita
tremendo.
De perejil saliendo de la nariz más de la nevera.
Y de las orejas, qué horror.
Pues bueno, voy a hacerte una pregunta, ¿cuántos pelos crees que se tiene de media en una fosa nasal?
Mira,
arriesga.
Mil.
¡Uy, muchos menos! Además es que puedo darte una respuesta precisamente porque
nos han contado
para esta investigación que se ha llevado al Genovel. O sea, como te decía, hay mucha más enjundia. Uh-huh. A ver, lo serio que tiene el asunto. Son médicos y lo que han hecho ha sido buscar qué relación tiene la pérdida de vello nasal cuando se produce alopecia. No es que haya una alopecia específica de los pelos de la nariz, sino que cuando tienes alopecia pierdes el vello corporal y también el nasal. Sí. Entonces buscan la relación que hay entre la pérdida de los el pelito de la nariz y la flora intestinal, la microflora, toda la microbiota, que tú ya sabes que tiene tanta importancia ahora mismo en los estudios.
¿Es verdad?
O sea que había un objetivo serio en el estudio de la cantidad de vello nasal que tenemos los seres humanos en la fosa nasal izquierda y en la fosa nasal derecha. ¿Cómo lo han visto? No lo han contado. Lo han visto en cadáveres. O sea, han sido autopsias a cadáveres post-mortem. Han contado cuántos pelitos tenemos en la fosa nasal.
Habrá variaciones, digo yo, ¿no?
Pero sí que hay una media, que es lo curioso. Y ven que en la fosa nasal izquierda hay un poco más que en la fosa nasal derecha. Pero estamos en torno a los 110 pelos por nariz.
Bueno.
No, por fosa nasal. O sea, que andamos por los 200... pelitos por fosa nasal. Unos más largos, que entonces asoma el perejil, y otros más cortos, que entonces no asoma.
No asoma el perejil. Pero pues es verdad que tiene importancia, y por eso es tan importante que respiremos por la nariz y no por la boca.
Claro, pues sirven de filtro, pero además es que, claro, como ahora están buscando la relación que hay con la flora intestinal y la microbiota, lo están analizando por todos los sitios, pues también buscan si el vello nasal tiene algo de relación. Y estos buenos señores están encantados de haberse llamado el Ig Nobel, por cierto.
Pues mira, nada, pues ya sabemos algo más de los pelos de la nariz, que es más horrible. Bueno, ¿qué más me cuentas hoy?
Pues te cuento, sigamos con un poco la ironía o el chiste, y es que ha sido muy entretenido, muy divertido, porque ha habido un geólogo noruego que acaba de hacer una publicación harto de escuchar un mito que posiblemente hayas oído, de hecho ha sido muy viral en TikTok. El mito dice, si el petróleo está hecho de dinosaurios, y el plástico está hecho de petróleo, ¿mis dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurio?
Ya. Esto parece un sofisma de estos que he estudiado antes.
Sí.
Y se parece mucho a mi teoría de que si el chocolate es cacao y el cacao es una planta, el chocolate cuenta como ensalada.
El chocolate cuenta
como ensalada. ¿Estás hablando como parece?
Bueno, afortunadamente no hay geólogo danés que se meta en ese tinglao. Yo te voy a dar la razón, pues porque no me viene muy bien.
Sí,
a partir de ahora, cada vez que lo comamos un chocolatito, es yo que tú que comes ensalada por
ensalada,
las tardes.
Comida sana.
Ensalada por las tardes.
Bueno, ¿y
bueno, qué dice este geólogo?
¿Qué ha dicho?
Ya sabes que estas
exacto.
cosas, porque los mitos nunca se desmienten.
Es verdad.
O sea, no. El ser humano va a seguir, vamos a seguir queriendo creer, porque es que mola que nuestros dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurio.
Y no.
Pero no es así. O sea, realmente, ¿cómo se forma el petróleo? Pues el petróleo se forma es las grandes cantidades de fitoplancton y algas de los océanos de hace miles de millones de años, pues se depositan en el fondo del mar. Y estoy hablando, fíjate, de miles de millones de individuos. Sobre ellos hay estratos de tierra que se van, depósitos de tierra que se van acumulando a lo largo de los miles de millones de años, y las condiciones de temperatura y de presión, realmente esos restos de las algas y del fitoplancton se cocinan en esas condiciones, es cuando se forma ese líquido viscoso y espeso que es el petróleo, que cuando el petróleo asciende hay veces que no puede ascender porque hay una roca encima que se lo impide, y ahí es cuando tenemos que hacer perforaciones. Es decir, que nuestro dinosaurito, en todo caso, estaría formado por algas y fitoplancton, si queremos hacer esa extrapolación de que por qué dices, por qué y por qué los grandes dinosaurios marinos no forman parte del petróleo, pues porque lo más razonable y natural es que esos grandes dinosaurios marinos cuando morían se los zamparan
otros más pequeños en este caso
y no acabasen formando parte del petróleo, del plástico que nosotros usamos ahora.
Bueno, pues desmentimos mito
desmentido.
Bien, y estamos a la espera ha vuelto ya.
Ha vuelto Osiris Rex.
Por Dios.
Claro. Y se ha traído los restos de Bennu. Chan, 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 chan. ¿Quién es Bennu? Pues es un asteroide que impoluto e intacto. ¿Qué pasa con un asteroide? Que no ha impactado con la Tierra, no tiene ninguna interacción con nada, con lo cual está en el espacio, en el pristino espacio.
Sí.
¿Y qué ocurre con esa roca? Que es virgen. Entonces, ¿qué puede traer? Porque esta sonda, lo que hizo en Bennu fue lanzar pues, un chorro de hidrógeno líquido a toda presión, levantó una nube de polvo y se ha traído pues, las muestras, los trocitos que hay ahí.
De Bennu. Bennu con B y con dos N, no de Venus.
No de Venus, de Bennu, un asteroide, una roca. Una roca espacial ahí.
Ya.
¿Y qué pasa? Que cuando han llegado muestras de otros asteroides. Que a principios de en el 2002 llegaron las primeras muestras de asteroide que encontraron ahí, pues que hay moléculas que significan y pueden el origen de la vida, ¿no? Y de hecho en aquel momento es cuando empezó a plantearse la hipótesis de quizá la vida haya llegado del espacio profundo. Entonces pues ahí hay una cosa muy bonita con las muestras de Bennu que van a hacer. Unas las van a analizar ahora, además va a ser un análisis express. Y las otras las van a preservar para el futuro de la humanidad, para cuando la humanidad tenga tecnología suficiente para encontrar muchas más pistas que expliquen el origen de la vida en este polvo de asteroide.
Polvo de estrellas.
Polvo de asteroide.
¿Qué se dice? Bueno, pues ya tenemos otra cuestión más de la que preocuparnos, que es lo que traen las muestras del asteroide Bennu. ¡Ay, cómo me fastidia esto!
¿Qué te ha fastidiado?
Primer salmón vegano impreso en 3D. ¿Qué pasa? Que es un salmón que come lechuga, ¿no?
No. Es que no es salmón ni nada, pero parece salmón.
Pues no le llamemos salmón. Es hamburguesa vegana, pues no.
Mira, pero esto fue una curiosa conversación que tuve hace muchísimos años con Ferran Adrià.
Ya.
Y porque había probado su famosa tortilla de construida y yo le decía, esto no es una tortilla.
No.
Y me dijo algo muy interesante y es... Pero si tú a la sociedad, al público, le dices, le pones un nombre de algo que conoce, se va a enfrentar a ese plato mucho más amablemente que si tiene un nombre de un alimento desconocido.
Pues
algo parecido pasa con esta comida que realmente no está hecha con setas, hongos. Con hongos y, por supuesto, saborizantes. ¿Y qué pasa con la impresora en 3D? Que es un fenómeno para la alimentación, desde luego. Que le puedes dar la forma del salmón. Entonces, realmente la tinta de esas impresoras en 3D está hecha pues con saborizantes, con la proteína del hongo, tiene el omega 3 que necesitamos del pescado, lo tiene todo. No necesitas ir a pescar el pez, no necesitas piscifactorías. Y es vegetariano. Por primera vez un alimento así llega a los supermercados.
Sí,
la reacción del público es favorable, pues algo parecido a lo que pasó con el surimi, con las palitos
de pescado, de que cangrejo, que no, ni cangrejo ni nada por el estilo.
Pero si el público responde bien a este tipo de productos, pues evidentemente vamos a tener muchísimos más productos generados con impresoras 3D.
Bueno, pues no está mal. No me parece mal. Oye, nos ahorramos cocina. En el futuro tendremos una impresora 3D.
Ya las hay
para
alimentación.
Meteremos cosas
y
nos saldrá un alimento que nos comeremos tranquilamente.
Y además, si le damos opciones de diseño distintos, pues puede ser un filete de salmón o puede ser churros por las mañanas. Churros de salmón con omega 3.
Bueno, donde esté un
no va a
salmón y donde estén unas setas... Deja de impresoras 3D, que no, a mí esto no me convence mucho, en fin. Lorena, ¿que la semana que viene más?
La semana entonces, que viene un poquito más.
Venga, estupendo, muchísimas gracias, compañera.
el partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda. Desde las 6:30 y por el 106, 5 horas apasionantes con 3 partidazos. El Real Madrid recibe a Las Palmas en el Bernabéu. A la misma hora que el Getafe visita San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y justo después el Rayo Vallecano juega en Cádiz.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que
en la Plaza Mayor de Madrid hay 4 farolas idénticas que guardan la historia del lugar? Tienen alrededor un banco en el que descansar y disfrutar de las vistas y por eso tal vez no nos hayamos fijado nunca en todo lo que encierran sus relieves. Las idearon en 1989 un grupo de urbanistas que pensaron que sería una muy buena manera de contar en ellas algunos de los acontecimientos que se asocian a la Plaza Mayor. Por ejemplo, los ajusticiamientos que se realizaban sobre patíbulos creados ex profeso para cada estamento social. Y es que si eras pobre te correspondía la horca frente a la casa de la panadería y si pertenecías a la nobleza el hacha o el cuchillo frente a la casa de la carnicería. También vemos en esas farolas relieves sobre el mundo de los toros, corridas que se celebraron desde el momento mismo de su construcción y hasta finales del siglo XIX, momento en el que se adoquinó la plaza y se colocó en el centro la estatua de Felipe III. Y todo eso, sin olvidar que la Plaza Mayor de Madrid ha tenido que reinventarse hasta en 3 ocasiones, porque 3 han sido los grandes incendios que provocaron incluso el derribo de los edificios colindantes para hacer una especie de cortafuegos.
Y nos gusta muchísimo que los miércoles, después de la ciencia, llegue el misterio.
A mí también, me encanta.
Álvaro Martín, muy buenos días. Parecías una psicofonía de repente, a mí también. Madre mía, qué susto.
Muy buenas, Eli. De verdad que me gusta porque hoy lo que vamos a hablar tiene una parte científica e histórica y otra parte misteriosa, que son mis temas. Así que
muy bien, estupendo, porque el expediente X que abrimos hoy tiene que ver con Pompeya.
Sí. Efectivamente, como muchos sabréis, porque hace poquito, aquí mismo en este programa, pues tuvimos una conexión con la inauguración que hay ahora en el Matadero de una exposición inmersiva que yo he estado allí y la recomiendo un montón. Vamos, es genial. Te ponen unas gafas de realidad aumentada y te vas moviendo por una casa pompeyana mientras está ocurriendo la catástrofe del Vesubio. Por tanto, según vas avanzando, vas viendo cómo las nubes de ceniza, cómo las piedras que caen están, digamos, perjudicando el lugar, están dañando el lugar, y por fin ya se forma todo ese nubarrón que acabó con tanta gente, no solo en Pompeya, también en otras ciudades como Herculano. Y hablamos de eso, Eli, de la catástrofe del Vesubio, que por cierto, no es una cosa del pasado, pero no está descartado que pueda volver a ocurrir.
Porque sigue siendo un volcán que está activo.
Activo y de los más peligrosos del mundo. Está catalogado el Vesubio. O sea, cuidadito, que está dormido, pero cuando se despierte, que por estadística en algún momento pasará, puede causar estragos. Por ejemplo, a 9 kilómetros está Nápoles. Tampoco está tan lejos. Ya. La gran ciudad que está cerquita y desde donde parten todos los tours que van a Pompeya y Herculano, Nápoles. Bueno, pues sí, hablamos de esto con motivo de esta exposición, siempre buscamos ese clip de actualidad, pero es que este mismo año, 2023, ha habido descubrimientos nuevos sobre la catástrofe. Ya sabemos, ¿no? Esto fue el año 79, empezaron a salir unas fumarolas del volcán, llevaba 700 años inactivo, y claro, ese tapón que se había puesto encima del cráter, esos sedimentos, salieron por los aires en forma de pedruscos que cayeron en todas las poblaciones cercanas. No todo el mundo murió por la ceniza, ¿no? La lava no. La lava apenas perjudicó. Fue sobre todo la ceniza y los gases tóxicos. Pero hubo gente que simplemente murió porque le cayó una piedra encima. Casi nada, ¿no? Entonces, esto fue en el año 79, como decimos. En aquella época hubo negacionistas, ¿sabes? Que aquello que gente que dice, no, esto es una erupción, pero que lleva pasando esto, que salen fumarolas de vez en cuando. Ellos ya estaban acostumbrados que de vez en cuando había fumarolas. No va a pasar de eso. Yo no me muevo de mi casa. Bueno, pues hubo gente que huyó y se salvó la vida, y hubo gente que se quedó. hubo gente que no tenía a dónde ir, así que dijo, pues que sean lo que los dioses quieran, porque se habla incluso de castigo divino. Lógicamente, esa furia colérica puede estar asociada, según las creencias antiguas, a que los dioses estaban...
Claro, enfadadísimos.
Le tenían manía a Pompeya.
Ya.
Tiene un historial Pompeya interesante, fíjate, Eli. En el siglo VII a.C., mucho antes de todo esto, ya había un asentamiento de los oscos, de una población italiana prerromana, mucho menos avanzada, pero ya había poblados allí. Esos poblados ya fueron barridos por erupciones. Pero es que antes que todo eso, 4.000 años antes de la catástrofe del Vesubio en el año 79 en Pompeya, ya había poblaciones instaladas en las faldas de ese monte que fueron absolutamente barridas. O sea, que no era la primera vez que ocurría, ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa? Que pasaron tantos años entre una erupción y otra que las generaciones siguientes
se les olvidó
y dijeron, aquí estamos bien, porque es un sitio estratégico por el comercio, están en una bahía, etcétera, etcétera. Entonces se quedaron y fueron construyendo asentamientos hasta que queda la gloriosa Pompeya, una ciudad que tenía todo tipo de equipamientos, que tenía sus termas, como no, que tenía su foro, que tenía sus casas de gente más bien acomodada, otras más humildes, tenía templo y tenía el anfiteatro y el Coliseo, donde se hacían peleas de gladiadores. O sea, tenía toda la equipación básica de una ciudad del Imperio Romano. Efectivamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el 59, 20 años antes de esta catástrofe, ya hubo algo que presagiaba que cosas malas se avecinaban. Y es que en un espectáculo de gladiadores, precisamente, hubo una especie de batalla campal que gente del público bajó. Hubo una pelea multitudinaria en el lugar donde se supone que solo se tenían que pegar los gladiadores y murió bastante gente. Y el emperador Nerón, que era el que regía el Imperio Romano en aquel momento, decidió que durante 10 años, la medida fue bien coercitiva, durante 10 años se cerraba el Coliseo de Pompeya.
Vaya.
O sea que estuvo, cuando ocurrió la erupción del volcán, pues llevaba un poquito de tiempo reabierto. Pero no olvidemos que Nerón, una de las cosas por las que es famoso es por el gran incendio de Roma.
Siempre está ligado este hombre al fuego.
Efectivamente, hay casi una extraña profecía, ¿no? Nerón, en el año 64, tuvo que ver cómo su ciudad principal, digamos, ardía. Y algunos dicen, historiadores de la época, que provocado por él mismo para reestructurar la ciudad a su antojo. Se habla de él como casi un pirómano. Bueno, vamos al 62 después de Cristo, vamos, unos poquitos años antes del 79, que es cuando ocurre la erupción. ¿Qué es lo que pasa en Pompeya? Un terremoto que destruye edificios, un terremoto de buena magnitud. Estaban acostumbrados a pequeños sismos, ese fue grande.
Estando instalados al lado de un volcán que está activo,
efectivamente,
es bastante lógico. Ahora lo sabemos, sí. No sé si entonces, supongo que no...
No tanto, ¿no? Sí.
No lo achacaban todo efectivamente a la cólera o al bienestar de los dioses, todo lo que les pasaba.
Claro.
Pero viviendo la falda de un volcán, pues
es normal.
Que haya terremotos tampoco es tan raro.
Claro, de hecho en el 79, cuando ocurre ya el cataclismo, estaban todavía reconstruyendo partes de la ciudad después del terremoto. Pensemos que digamos el equipo que reconstruía todo esto, los albañiles, etcétera, no eran como hoy en día.
Ya.
Es más, y esto es una denuncia también, tú te vas a Lorca ahora mismo, y Lorca, en Murcia, sigue teniendo zonas destrozadas por el terremoto.
¿Cierto?
Hoy en día, ¿eh? Y eso es una pena. Bueno, pues, año 79, 24 de octubre. Al principio se pensó que era el 24 de agosto, pero extrapolando los calendarios a los de hoy, efectivamente, lo que se cree hoy en día, que es 24 de octubre de nuestra era, digamos, de nuestro calendario, la ciudad queda sepultada en las cenizas y en las piedras que expulsa el Vesubio. Herculano peor todavía, porque Herculano, estando más cerca, lo que se llevó es una especie de barrizal mezclando lluvia, lava, cenizas, que cubrió literalmente toda la población. Muy poca gente de Herculano pudo huir realmente. Les pilló más de sopetón y además de una forma más agresiva. Y en Pompeya, bueno, se han encontrado al menos 1.500 personas, entre comillas, fosilizadas. Sabes que cuando vas a estas exposiciones,
sí,
y aquí en Madrid tenemos réplicas, te encuentras con esos cuerpos que son bastante curiosos, ¿eh? Porque tienen unas posiciones, algunos están acurrucados protegiendo, por ejemplo, a sus hijos. Hay cuerpos de niños, cuerpos de adultos y de animales, hay perros y caballos, de esa forma que parece que están como fosilizados. Lo que les ocurrió es que les cayó una capa de ceniza por encima y cuando el cadáver se descompuso, no olvidemos que Pompeya estuvo perdida y olvidada hasta el siglo XVIII, que un español la redescubre. Esto también es muy interesante. Fue un ingeniero que se llamaba Roque Joaquín de Alcubierre, de Zaragoza.
Pues de este señor se habla muy poquito.
Muy poco. No sé si en Zaragoza tendrá algún tipo de monumento o algo, pero, o alguna plaza.
Debería.
¿No? Pero en 1748, esto fue con Carlos III, pues se manda a un explorador español que descubre en Pompeya las ruinas. Y a partir de ahí empiezan las excavaciones masivas, aunque ya había rumores en la zona de que bajo esas coladas estaban los restos de la ciudad, pero es que al principio la ciudad estaba prácticamente cubierta por completo de esa capa de sedimentos de cenizas. 2 días estuvo la ciudad de noche, por la nube de humo, que fue lo que realmente, y este es el descubrimiento actual, Pompeya se acabó, la gente murió, no entre terribles sufrimientos, como se había dicho hace poco, que murió pues
abrasada por la lava y esas cosas.
Ni abrasada por la lava, ni asfixiada. Las personas murieron porque allí se desataron, de repente, entre 300 y 400 grados.
Ya.
Murieron quemadas, pero en una muerte rápida. Y se han encontrado muchos cadáveres con una posición muy característica. Es la posición que tienen las personas que han muerto quemadas, que es como encogidas.
Yeah.
Y eso en unos estudios que se han hecho hoy en día en la Universidad de Nápoles, la Universidad Federico II, esto es del año 2023, o sea que para que veas que se siguen descubriendo cosas, pues analizando los depósitos volcánicos, la estructura de las cenizas y el ADN de las víctimas, se ha descubierto que la mayoría de gente en Pompeya murió instantáneamente por el calor brutal que se generó de un momento a otro. Fueron entre 300 y 600 grados. Así que esto es un descubrimiento
achicharrado. Completamente.
Y aparecen allí esos moldes que fueron hechos después con escayola y son lo que podemos ver en muchos museos y en exposiciones itinerantes, los moldes de esos cuerpos que tienen a veces una fidelidad demasiado apabullante. Yo creo que es impresionante.
Impresionante, sí.
Bueno, pues recomendable exposición. Vamos con los misterios de Pompeya.
Ah, que tiene misterios.
Tiene misterios. Como no podía ser de otra forma, Eli, tú te puedes imaginar un sitio donde se han encontrado 1.500 cadáveres, pero se cree que son muchísimos más los que se descompusieron y no ha quedado esa huella, ese molde, ¿no? Pues, en un lugar donde ha habido tanto sufrimiento, por narices, tiene que haber eso que llamamos la teoría de la impregnación.
Sí.
Como ocurre en Belchit, en Zaragoza, precisamente, como ocurre en ese pueblo que fue destruido en la guerra civil y que mucha gente murió, queda esa marca, esa huella, que algunas personas en la época moderna pueden detectar. Es más, creo que allí no se ha hecho un estudio psicofónico en Pompeya, lo cual sería muy interesante. Pero es posible que durante un estudio se captaran con la grabadora tanto los sonidos propios de la destrucción, las piedras cayendo, etcétera, como los gritos de la gente que murió allí. El tumulto corriendo de un lado para otro. Bueno, no se ha hecho. En Belchite sí, y en Belchite salieron disparos, salieron obuses cayendo en los años 80, cuando ya no había guerra civil. Pues eso no, pues psicofonías no tenemos, pero tenemos una leyenda entre los turistas que muchos, estando por allí, ven figuras en zonas donde se supone que no tiene que haber nadie, zonas que están cerradas al público. Ven rápidamente a alguien pasar. Oye, ¿por allí hay algún operario? Le preguntan al guía. El guía dice no. Y el guía, quizás aprovechando un poco la mística, dice no, pero tú tengo que contarte que aquí se habla mucho de fantasmas. Pero muchos turistas aseguran percibir presencias. Pero hay una muy concreta que lo ven varios. O sea, que es como la más famosa de Pompeya. El fantasma más famoso de Pompeya es un gladiador. Es un gladiador, o al menos alguien ataviado con una armadura, con un arma. Puede ser un soldado, no sabemos si es un legionario, puede ser alguien de guerra, ¿no? Parece ser que lleva armadura, casco, una espada y un escudo. Y lo ven por allí caminando como si estuviera buscando a alguien. Hay una leyenda muy antigua de Pompeya que dicen que se trataría de algún tipo de guerrero que estaba buscando a su amada durante el cataclismo para intentar rescatarla y que no pudo. No pudo evitar la muerte de esta persona.
Y ahí se ha quedado.
Y así que él también se quedó allí para morir en Pompeya. Y esa historia romántica pues se reproduce en forma de esos turistas que dicen encontrarse, bueno, pues con esos vestigios. Y ahora va, esta es, pues si vas a Pompeya te puedes encontrar con un fantasma por lógica. Allí ha habido mucha muerte y mucho sufrimiento. Ahora bien, ¿tú crees, Eli, en las maldiciones?
¿Cómo decía el otro? A ver, no, pero a ver las ailas.
Como dice,
como Einstein, que tenía una herradura, se cuenta siempre, que tenía una herradura en la puerta de su casa y cuando le dijeron, oiga, usted es un científico, dijo, ya, pero por si acaso.
Claro.
¿No? Ahí la tengo.
Que dicen, yo no soy supersticioso porque da mala suerte.
Claro, exactamente.
Pues allí hay, en Pompeya existe la maldición de los souvenirs. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente allí en Pompeya, no hay que hacer esto, por favor, en ningún yacimiento.
Por Dios, no.
Se llevan piedrecitas, se llevan trozos de mosaicos y gente más bestia arranca pedazos. Te has encontrado una cosa en el suelo, mal está, pero estaba suelta. Pero arrancar un pedazo, una estatua de una vasija o una ánfora, muy mal.
Una barbaridad.
¿Y qué es lo que nos han contado? Que hubo una exposición en el Museo Arqueológico allí con los exvotos. Los objetos que la gente ha devuelto porque le decían haber sido víctima de la maldición de Pompeya, la maldición que arrasó con esa ciudad, que ya hemos hablado de que llovía sobre mojado. Pues hay gente que al llevarse esos objetos le han pasado cosas muy malas. Te cuento casos. Por ejemplo, Jordi, hay españoles, ¿eh? Un tal Jordi manda una carta en el año 2009 que dice: devuelvo esta reliquia porque ha sido la causa de mis desventuras familiares. Dice Jordi, también es la culpable de que mi país haya caído en un profundo desastre político y económico. 2009, la crisis, etcétera.
Sí.
En fin, fíjate, le culpaba a ese trocito que él cogió, es un trozo de escayola pintada, que lo devolvía, por supuesto, junto con la carta,
de
todos los males que había. Otros, por ejemplo, hay algunos que son alucinantes. Por ejemplo, en los años 80, en el 87, otro caso español, una carta que les llega, no sabemos si es fruto de la superstición o de la casualidad. En cualquier caso, deseamos que llegue a su destino. Queríamos guardar un recuerdo. No llevábamos mala idea. Decían en el 87 una pareja que había estado allí, se había llevado un trocito y le habían ocurrido cosas malas. Pero ahí hay casos concretos y muy fuertes, ¿eh? 2005, Nicole, una canadiense, sustrajo varios trocitos del yacimiento y bastante tiempo después, lo cual pues no se podría achacar quizás a eso, pero bueno, bastante tiempo después, dice que tuvo dos cánceres de mama, tuvieron que hacerle mastectomía y que siempre había guardado esos pedazos como un souvenir positivo, los llevaba casi como talismán. Ella pensaba que la causa de todos sus males eran esos objetos sustraídos, así que los devuelve con una carta muy respetuosa y diciendo: no quiero tener yo estos pedazos y tampoco quisiera que mis hijos los heredaran, porque no querría que la maldición pasara a ellos. Así que los devuelvo, lo siento y muchísimas gracias. Hay muchos casos. En 2015, por ejemplo, este es muy divertido, un alemán roba un fragmento de mampostería etrusca y él era un jugador empedernido. Él jugaba mucho en el casino. Sí. Desde que roba ese trozo, no gana ni una sola vez. Oye, por estadística, ni una sola vez gana.
Yeah.
Así que lo devuelve. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando lo devuelve, empieza a tener una racha de buena suerte. No hay mayor maldición también que la que uno se cree. Es decir, si tú te crees maldito, maldición tienes.
Sí.
Hay un montón de casos de personas que decían que un piloto de carreras que no ganó ninguna carrera desde que robó ese... Y es que cada año le llegan decenas de esos souvenirs malditos a Pompeya. O sea, que hay que estar muy atentos.
Bueno, esto nos enseña varias cosas. Una, que no hay que llevarse nada.
No, por favor.
Desde luego,
ni de playas.
Visita. No, no, no. Es que ni de montes.
Nada.
Las cosas están en su sitio. Uno va, las ve, las observa, las disfruta.
Hay sitios que están penados con multas.
Que se pueda... Hombre, es que deberían estar penadas con multas. Y después, esto último que decías, que cuando uno achaca a un objeto una maldición, es muy posible que se cumpla, pero porque uno mismo se lo cree.
Y al devolverlo, entonces, se anula.
Exactamente. Claro. En fin, interesante el tema este de Pompeya, sobre el que ya nos dices, Álvaro, que se siguen haciendo descubrimientos.
Sí,
así
seguro.
Que habrá que volver a hablar de ello. ¿De qué vais a hablar el próximo... La próxima noche del sábado al domingo en Madrid Misterios?
Pues a la una de la madrugada estamos hablando de un castillo encantado que hemos visitado recientemente aquí al ladito, en Toledo. Que Toledo es un sitio a lo que vamos mucho los madrileños. Por tanto, ha habido un congreso de misterio este último fin de semana y nos han contado las personas lo que han vivido en cierta habitación de ese castillo que hoy en día es un hotel.
Pues nada, no me lo pierdo. Álvaro, sí. Muchas gracias.
A
hasta
ti.
El próximo miércoles. El misterio de la Marta Civilina.
Hay que resolverlo.
Venga, hay que resolverlo. ¿Qué han dicho los oyentes?
Los
buscábamos
oyentes.
Marta Civilina entre tres bichitos distintos.
El menos votado, el B, con el 15%. Le sigue la opción del C, con el 38%. La más votada, la opción A, con el 46%.
O sea que al final ha sido A.
Remontada, sí.
Muy bien. ¿Y la respuesta correcta es?
Civilina empieza por C, la C.
O sea, que van bien encaminados los que empezaron
al
votando
principio,
en masa.
La A es una comadreja y la B un hurón.
Sí, señor, y le hace la Marta Cibina.
Eso es.
Muy bien, pues has ganado, compañero.
Hoy sí.
Mañana más.
Otro.
Más retos, más temas, más programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias, de verdad, por habernos hecho 3 horas de compañía.